Muy bien. Buenos días a todos otra vez. Igualmente, felicidades otra vez, mamás. Ya tuvieron feliz Día del Madre el día 10, el Día del Madre ayer, ¿verdad? En la comida y otra vez. Son súper festejadas las mamás siempre, ¿verdad? Pero sí, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. En lo personal también agradezco a mi esposa, ¿verdad? El trabajo que hizo durante toda la vida con mis hijas y apoyando siempre, como estaba diciendo Uriel, a mí mismo, ¿no? Para dedicarme a servir más a Cristo, ¿no? Y realmente es una ayuda súper, súper idónea para mí, ¿ok? Entonces, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias? Y ya vamos al último capítulo de Zacarías. Estamos ya en el capítulo 14, Zacarías. No voy a terminar de ver todo hoy. Son 21 versículos, lo voy a dividir en una mitad. Y como pues hablaba la semana pasada, para mí, honestamente, con toda franqueza, quiero decirle que este libro de Zacarías me ha encantado mucho, pero sí he tenido mucha dificultad para poder entender e interpretar el libro, porque hay cosas muy, muy difíciles de entender de este libro. Y hay razones por las cuales pues son difíciles de entender. Una de ellas es que, pues, Zacarías sabemos que es un profeta que llegó después del exilio, un profeta post-exílico, ¿sí? Sabemos que Israel fue deportado a Babilonia por su desobediencia al Señor, y después de 70 años Dios les permitió regresar a la tierra de Israel. Y entre los que regresaron, uno de ellos fue Zacarías. ¿Qué otro profeta regresó, además de Zacarías? ¿Ah? Ageo, ¿recuerdan? Ya vimos el libro de Ageo también antes de Zacarías. Ageo y Zacarías eran profetas contemporáneos. Y para que tú puedas captar bien lo que dice el profeta Zacarías, tienes por lo menos que tener un conocimiento básico de la historia del Antiguo Testamento. Si no sabes nada del Antiguo Testamento y te pones a leer el libro de Zacarías, de por sí es difícil, pues no vas a entender absolutamente nada. Por lo menos yo no entendería nada, ¿no? Pero esa es una razón. Otra razón es que Zacarías contiene mucha literatura apocalíptica. Al igual que el libro de Apocalipsis, es un libro que contiene muchos símbolos. Y eso lo hace todavía más difícil de poder entender e interpretar el libro de Zacarías. Y por último, sabemos también que Zacarías, en todo lo que hemos estado viendo, hay profecías acerca de Israel que aún están todavía por cumplirse. Y eso todavía complica más la interpretación de este libro. Pero quiero tratar de darte dos cosas que te pueden ayudar para poder, cuando tú leas el libro de Zacarías, puedas comprenderlo e interpretarlo de una manera más, lo más sencillo posible. La primera de ellas es que tienes que tener un conocimiento básico del panorama de los eventos futuros que aún no se han cumplido, ¿sí? Y para esto, les puse esta grafiquita aquí en la pantalla. Este es un panorama y obviamente hay más detalles ahí que no puse, pero quiero que lo revisemos, porque si tú tienes una idea de los eventos que aún no se han cumplido del futuro, vas a poder entender mejor cuando leas el libro de Zacarías. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la primera parte, ¿no? Tenemos la muerte de Cristo, la destrucción del templo en Jerusalén, el año, ¿cuándo fue destruido Jerusalén y el templo? ¿No? En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo que había construido Herodes. Después de la destrucción del templo, tenemos lo que se conoce hoy en día como la era de la ¿qué? De la gracia, y ahí es donde entra la iglesia. Hoy estamos viviendo los tiempos de la iglesia, los creyentes en Jesucristo. El próximo evento que viene y que puede suceder en cualquier momento, ¿cuál es? El rapto de la iglesia. No hay una sola señal de antemano que nos avise cuándo será el rapto. pudiera ser hoy. No lo sabemos. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo, como vemos aquí, viene por primera vez aquí antes de que dé comienzo la tribulación. La iglesia, según la Biblia nos enseña, no pasará por los tiempos de la tribulación. Cristo viene. ¿Qué pasaje nos enseña acerca de ese arrebatamiento en la Biblia? Bueno, parte 1 Corintios, pero hay un pasaje bien específico en 1 de qué? Tesalonicenses, del capítulo 4, ¿sí? También Corintios capítulo 15 habla acerca de ese rapto que viene Jesucristo por su iglesia. Así es que Cristo arrebata a su iglesia. Pasamos esos 7 años que vienen de tribulación futura, donde entrarán aquellos que no son parte de la iglesia ya no estará ahí. Al término de la tribulación, ¿qué pasa? Pues que vemos, tenemos este puntito aquí, ¿no? Que viene Cristo junto con ¿quiénes? Nosotros, que fuimos arrebatados a la tierra para establecer su reino aquí, un reino que sabemos que va a ser un reino literal de 1000 años aquí en la tierra, donde Satanás también será atado por esos 1000 años, y al final de esos 1000 años, ¿qué sucede? Hay una rebelión, una batalla final, en donde Satanás es desatado, sus demonios también, y los creyentes, los no creyentes se rebelan en contra del gobierno de Cristo. Cristo hace guerra en contra de ellos y finalmente los vence. Satanás, sus demonios y los no creyentes son lanzados al final al lago de fuego, mientras que los creyentes pasaremos la eternidad en la Nueva Jerusalén en el cielo. Este es un panorama muy básico. Hay muchos eventos más ahí, pero si tú tienes una idea más o menos de esto, claro, y de hecho todo lo que vamos a ver hoy está sucediendo ahí en el tiempo de la tribulación, como vamos a ver. Entonces, eso es algo que te puede ayudar a comprender mejor, a interpretar lo que dice el libro de Zacarías. La otra cosa es que no debemos tratar de espiritualizar el libro de Zacarías. ¿A qué me refiero? Zacarías tiene muchos símbolos, igual que Apocalipsis. Si tú te pones a espiritualizar las escrituras, cada persona pudiera tener una interpretación distinta. Así es que yo te sugiero que al leer el libro de Zacarías lo interpretes, ¿de qué forma? Si no es espiritual, ¿de qué manera? Literal, ¿ok? Es decir, Israel no se convirtió hoy en día en la iglesia. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Dios tiene un programa para Israel que va a cumplir todas estas profecías de Zacarías que fueron dadas para el pueblo de Israel. Van a ser cumplidas literalmente por la nación de Israel. Así es que si tú haces estas dos cosas, si interpretas de manera literal esto y tienes un panorama básico de los eventos futuros, vas a poder entender con mayor facilidad este libro de Zacarías. Así es que, viendo esto, vamos a dar comienzo al capítulo 14 de Zacarías, pero antes vamos a pedirle dirección a Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones, sobre todo el hecho de que un día tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, el Mesías que fue rechazado en su primera venida, para que pudiera dar su vida por nosotros, por nuestros pecados. Gracias porque un día, pues, sin estarte buscando, tú tocaste a la puerta de nuestros corazones. Llegaste a nosotros y nos diste el entendimiento para comprender que merecíamos la condenación eterna. Y gracias porque un día nos abriste los ojos a ese hecho y nos permitiste, Señor, llegar a tu Hijo y creer en Él. Ahora sabemos que tenemos vida eterna y sabemos que tú tienes el control de todo y aún tienes muchas personas que van a llegar a ti y creerán en ti, aún parte de tu pueblo, de Israel. Hay un remanente todavía, Señor, que un día te reconocerá finalmente como ese Mesías que alguna vez rechazaron y crucificaron. Te doy gracias por este libro de Zacarías y te pido que en esta mañana tú nos conduzcas, Señor, por este pasaje. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Y conste que estoy empezando a las 11 Bueno, empecé a 11:47, ¿eh? Me quitaron como 15 minutos. Bueno, vamos a empezar ahí. La primera cosa que quiero que aprendamos aquí es que en aquel día, y vamos a ver que todo lo que vamos a estar diciendo hasta el versículo 11 aquí, va a ocurrir en la última parte, al final de los 7 años de tribulación, ¿ok? Tengan en mente eso nada más. Y aquí vamos a aprender que en aquel día el Señor, y vamos a ver quién es ese Señor, regresará precisamente al monte de los olivos. ¿Dónde está el monte de los olivos? Está a casi a 1 kilómetro enfrente de Israel. Es uno cuando ve, se piensa en un monte, piensa en una montaña así enorme, ¿no? Pero este es realmente casi es como un chicharito que sale así, que apenas se ve, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que el Señor regresará precisamente a ese lugar, al Monte de los Olivos. Vamos a empezar con el versículo 1 y 2, por favor. Dice, viene el día del Señor, en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. Está hablando de Jerusalén. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Son palabras fuertes aquí. Cuando Cristo venga, antes de que Él venga, todo esto va a suceder en Jerusalén. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Lo que la Biblia, y aquí dice Zacarías, es que en esos días todas las naciones se reunirán para entrar en batalla contra la ciudad de Jerusalén. Y eso es lo que nosotros conocemos como la famosa batalla, pues ahí está puesta, de Armagedón. Armagedón se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 16, para los que toman notas no vamos a ir para allá, pero ahí está la mención de esa batalla de Armagedón. La palabra Armagedón en el hebreo simplemente quiere decir el monte de Megiddo, un lugar específico también en la tierra de Israel, en donde esas naciones, Zacarías está diciendo, se van a reunir en batalla contra esta ciudad de Jerusalén. Y justo antes de que pues todo parece ya perdido para la ciudad de Jerusalén, como vemos aquí en el versículo 2, pasa lo siguiente, y pasamos al versículo 3 y el versículo 4, dice, entonces saldrá el Señor, y ahí el Señor, en tus Biblias, por lo menos en la Biblia de las Américas, debe estar en mayúsculas, ¿no? Otras Biblias a lo mejor lo traducen Jehová o no sé cómo, pero Señor, aquí es la palabra Yahweh, que quiere decir yo soy, el gran yo soy, es el nombre de Dios, ¿no? Dice, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día, ¿en dónde? En el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio, se va a partir por la mitad, del oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y aquí es donde se empieza a poner interesante la cosa. Porque nos está diciendo aquí Zacarías que el Señor, y este Señor es otra vez Yahweh, el gran yo soy, regresará y posará sus pies, ¿sobre qué? El Monte de los Olivos. Y aquí nos surge la pregunta, ¿no? ¿Quién es Yahweh? Ok, ¿qué dice la Biblia acerca de su constitución? La constitución de Dios es ¿qué? ¿Ah? Dios es espíritu. ¿Y cómo pues Zacarías está diciendo aquí que Yahweh, el gran yo soy, que ese espíritu posará literalmente sus pies sobre el Monte de los Olivos? ¿Se te ocurre algo? ¿De quién está hablando aquí? ¿Y quién es Jesús? Dios, ¿ok? Y esta es una maravillosa descripción y una aserción increíble de la deidad del Mesías. De ese Mesías que Israel rechazó y crucificó hace más de 2000 años. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos ya más revelación. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dice en el libro de los Hechos? Bueno, vayamos allá. ¿Tienes tus Biblias? Abre tu Biblia en el capítulo 1 del libro de los Hechos. En esta sección del libro de los Hechos tenemos la vida de Cristo ya. Cristo ya murió, resucitó, se apareció a sus discípulos y en este momento está a punto de ascender al cielo. ¿Ok? Y leemos desde el versículo 9 en adelante. Dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Está hablando de Jesucristo que ascendió. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, obviamente seres angelicales, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Y bueno, me preguntarás, y bueno, aquí donde dice que está ahí el Monte de los Olivos, ¿dónde quedó? Bueno, el versículo 12 nos da la respuesta. Y vean cómo ya empieza a hacer más sentido lo que está diciendo Zacarías, ¿ok? Entonces, los discípulos regresaron a Jerusalén, ¿desde dónde? El monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así es que Jesús mismo será el que regrese de manera visible, de manera personal y de manera corporal y posará sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, como lo describe tal y como lo describe aquí el profeta Zacarías. Pero además de que viene de esta manera, no viene solo. Vamos a leer ahora, regresen a Zacarías, por favor. Y vamos a leer el versículo 5, y miren lo que dice aquí. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirán, tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, y ahí otra vez la palabra es Yahweh, mi Dios, que es Elohim en el hebreo, y todos los santos con él. ¿Quieres emocionarte un poquito más acerca de esto? ¿A quién se está refiriendo aquí Zacarías cuando está hablando de todos los santos? ¿Seguros? ¿Cómo sabemos? Porque Alejandro dice, no. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo a nosotros? Ahí hay una cita, ¿no? Primera de Tesalonicenses 3:13. Vayan para allá, vayamos allá, no quites tu dedo de Zacarías, ¿ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13. Y vean aquí cómo se nos dice quiénes son esos santos, ¿ok? Listo, dice, a fin de que él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida, ahí está el regreso de Cristo, de nuestro Señor con todos, ¿quién? Sus santos. Recuerda que los creyentes vamos a ver, ya fuimos arrebatados antes de que dé comienzo la tribulación. Los 7 años de la tribulación terminan e inmediatamente Cristo regresa, pero regresa no solo. ¿Regresa con quiénes? ¿Con quiénes son los santos ahí? La iglesia. ¿Quién estaba arriba con él? La iglesia. Esos santos representan todos los creyentes en Jesucristo. Si tú has llegado a creer en Cristo, tú vendrás con Cristo ese día. Llegarás otra vez a la tierra y reinarás con él después en lo que se conoce como el milenio, un reino de 1000 años literales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte de Zacarías, estamos aprendiendo que en aquel día, cuando el Señor regrese por segunda vez, Él se posará sobre el monte de los Olivos. Ahora, cuando Cristo regresa por segunda vez, va a haber cambios en la tierra. ¿Ok? Su venida va a provocar cambios en la tierra y cambios en el cosmos. Vamos a ver eso enseguida. Vamos a volver a leer el versículo 4, regresando a Zacarías, por favor. Y el versículo 5, y notemos todos los cambios que ocurrirán cuando Cristo regrese por segunda vez para establecer su reino aquí en la tierra. 4 dice, y sus pies, dice, se posarán aquel día en el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se hendirá por el medio. Ahí está, ¿qué le va a pasar al monte? Se va a partir literalmente en dos. Y después dice, de oriente a occidente, formando un ¿qué? Un enorme valle, y ahorita vamos a hablar de eso, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto, va a haber terremoto, un terremoto enorme, en los días de Usías, rey de Judá, entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Entonces, primeramente vemos que cuando Cristo regrese y posa sus pies sobre ese monte de los Olivos, el monte se va a partir, va a haber un gran terremoto que va a provocar que el monte se parta y se formará, dice aquí, un enorme valle. Ese valle será utilizado por el pueblo judío que estaba, si recuerdan los versículos anteriores, cómo estaba Jerusalén, estaba siendo asediada por las naciones que querían atacar Israel. Pues ese valle que se formará servirá como vía de escape en ese momento y será de esa manera que Jesucristo librará a ese remanente del pueblo judío. ¿Okay? Ahora, hay más cambios topográficos, más cambios en la tierra. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 8. En aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén o manantiales. Una mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno. Cuando Cristo venga, generará otro cambio. Y esto es que nacerán manantiales por debajo de la ciudad de Jerusalén. Manantiales de agua fresca que van a correr en dos direcciones. Van a correr en dirección hacia el mar muerto y otros correrán hacia en dirección al mar Mediterráneo, ¿ok? Si tú quieres saber un poquito más específico de esto, el libro de Ezequiel habla de eso en el capítulo 47. Lo vamos a ir allá, pero ahí detalla claramente esto que está hablando aquí el profeta Zacarías. Ahora, el problema de interpretar la Biblia o el libro de Zacarías de manera simbólica, es que cuando uno interpreta estos versículos de manera simbólica, hay gente que enseña, por ejemplo, que la iglesia es el nuevo, ¿qué? El nuevo Israel. Pero esto no es así. Dicen ellos que, por ejemplo, el evangelio son esas aguas nuevas que crecerán y saldrán desde la iglesia al mundo. Y lo que yo les digo es que si tú te pones a interpretar la Biblia de esta manera, de una manera simbólica todo, tú, cada persona pudiera tener una diferente interpretación. Y por eso no es bueno interpretar las escrituras, sobre todo literatura apocalíptica, de una manera simbólica, sino de manera literal. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que nacerán manantiales de agua fresca literales, que saldrán por debajo de la ciudad de Jerusalén, una parte hacia el Mediterráneo y otra parte que se dirigirá hacia el Mar Muerto. Todo esto surgirá de por debajo de Jerusalén, que sabemos será la capital del reino de Cristo cuando Él venga a reinar por 1000 años. ¿Ok? Ahora, vemos más cambios aquí. Entonces, si tú ves ahorita un mapa del área de Israel, todo es un desierto que se llama el desierto de Judea. Pues ese desierto de Judea, cuando Cristo venga, será transformado por estos manantiales y se convertirá en un enorme valle fértil donde Cristo establecerá su reino. Y vemos más cambios en el versículo 10, fíjense bien, más cambios, dice, toda la tierra se volverá como una llanura. Si quiere llamarle como una tortilla, una pupusa o una arepa. Aplanada la tierra, completamente, ¿no? Dice, desde Geba, y ahorita vamos a ver dónde están esos lugares ahorita. desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero esta, es decir, Jerusalén, se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta un lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Déjame tratar de explicar o resumir esto de la manera más sencilla y comprensible que pueda, porque tienen muchos nombres, muchos datos que la verdad es difícil si no los tenemos o no los podemos visualizar. Ahí tienes una... Esa es la tierra de Israel, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo aquí, si pasamos primero a la primera parte del versículo 10, nos está diciendo que toda la tierra se volverá como una llanura, y nos dice aquí, déjame ver si sirve este, puedo aquí ponerle esto, nos dice aquí que será desde Geba, que aquí lo tenemos Geba, que es la parte más norte del territorio de Israel, y después nos dice ahí hasta Rimón, que es la parte más sur, que la tenemos aquí. Entonces, lo que está diciendo Zacarías es que cuando Cristo venga aquí, ahorita si tú ves esa sección, está llena de cordilleras, ¿ok? Una zona montañosa. Toda esa franja son montañas, ¿ok? Pues dice que cuando Cristo venga, uno de los cambios que va a haber, y cuando se parta el monte de los Olivos, se va a formar una gran llanura. Va a ser todo como una tortilla, ¿no? O como tú le quieras llamar. Ahí vemos eso, la parte más sur, Rimón, la parte más norte, Geba. Y después nos dice que lo único que quedará sobresaliendo en esa área será ¿qué? ¿Ah? Jerusalén. ¿Ok? Que está prácticamente en esta parte del medio, ¿sí? Todo será una llanura y Jerusalén quedará como una joya alzada sobre esa llanura. Será el punto principal, el enfoque principal del establecimiento del reino futuro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, después de esto, Zacarías nos narra y nos dice que esta ciudad de Jerusalén va a ser reconstruida y aún se nos dan sus dimensiones. Voy a ver si puedo, a ver, tener aquí. Aquí hay otra grafiquita. Ahorita, esa es Jerusalén en el año 520 a.C., ¿sí? Y la línea puntiaguda en blanco son los límites de la ciudad, ¿ok? Entonces, si leemos la segunda parte del versículo 10, ahí nos dan los nombres de algunos puntos que encontramos aquí. Vamos a leer la segunda parte del versículo 10. Dice, pero esta, es decir, Jerusalén, se levantará y será habitada en un lugar desde la puerta de Benjamín. ¿Dónde ven la puerta de Benjamín aquí? Ah, no está mi nieto. Benjamín no está en la puerta, ¿verdad? Aquí está, miren. Bueno, son el lugar probable, ¿no? En la puerta de Benjamín. Luego dice, hasta la puerta primera, que probablemente es una ubicación aquí. Y después nos dice, hasta la puerta del ángulo, que viene siendo esta puerta de acá. Y desde la torre de Ananeel, que está aquí al norte, hasta los lagares del rey, que es la parte sur. Entonces, básicamente, Zacarías está describiendo los límites de la ciudad de Jerusalén. Pero aquí es donde nos surge una pregunta, ¿no? O sea, ¿te parece una ciudad lo semejante grande, verdad? Como para meter a todos los creyentes que entrarán al milenio. Como que uno dice, uy, ¿a poco vamos a caber todos ahí? ¿O cómo es posible? Bueno, no te preocupes, porque aquí nos dice también, recuerda que la gente que va a vivir en ese tiempo en el reino, también va a vivir alrededor de toda la ciudad de Jerusalén. Y Zacarías también nos habló de esto. A lo mejor ya ni se acuerdan porque ya lo pasamos hace mucho, pero si vas al capítulo 2, regresa al capítulo 2 de Zacarías. Y vamos a leer el versículo 2 hasta el 4. Y ahorita que lo leas te vas a empezar a recordar un poquito. Y dice, el capítulo 2 y versículo 2 dice, y le dije, ¿a dónde vas? A medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Me respondió, cuando el ángel que hablaba conmigo se iba, Otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a ese joven y dile, sin muros será habitada, ¿qué? Jerusalén, ¿a causa de qué? De la multitud de hombres y de ganados dentro de ella. Es decir, van a vivir no solamente dentro de la ciudad de Jerusalén, pero en ese entonces ya no, actualmente o en aquel entonces había muros, era la ciudad de Jerusalén estaba amurallada. En ese entonces no habrá muralla alguna y la gente habitará dentro y además alrededor de la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Y como dice aquí Zacarías, será levantada y quedará como una corona, ¿no? Como esa corona donde Cristo bajará para reinar sobre ese lugar en el reino milenial, ¿ok? Ahora, además de esos cambios que va a haber topográficos o en la tierra, también va a haber cambios cósmicos. Va a tener muchos cambios la venida de Cristo, ¿no? Vamos rápidamente a pasar por ellos, el versículo 6 y 7, ahí del capítulo 14 regresamos, y dice, y sucederá en aquel día, estamos hablando del regreso de Cristo, no habrá luz, las luminarias se oscurecerán, será un día único conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. Es decir, que cuando Cristo venga por segunda vez, estamos hablando, déjame regresar allá para aquí. Estamos hablando de que estamos en la última parte, ¿no?, de la tribulación. Cuando Cristo venga por segunda vez, nos está diciendo aquí Zacarías que todas las fuentes celestiales se apagarán. Estamos hablando del sol, las estrellas, la luna, dejarán de dar su luz. Pero conforme el reino se acerque a ser establecido, esas luminarias se volverán a encender. Y además se van a encender de tal manera, dice Zacarías aquí, que aún por la noche habrá alguna forma también de luz. Nunca va a estar oscuro jamás. Ahorita no experimentamos. Bueno, si te vas a Alaska a lo mejor, ¿verdad? Hay días donde no hay oscuridad, pero así va a ser cuando Cristo regrese de nuevo a establecer su reino. Va a haber cambios. Y este efecto sobrenatural que Dios va a crear, que Cristo va a crear cuando descienda, está descrito en el libro de Isaías. Vamos rápido ahí a Isaías. Y perdón que los traiga de aquí para allá, pero quiero que vean cómo todo va enlazado en la palabra de Dios, ¿no? Isaías capítulo 30 y versículo 26. ¿Ya lo tienen? Dice Isaías, la luz de la luna será como la luz del sol. Estamos hablando ya cuando Cristo esté en su reino. Y la luz del sol será 7 veces mayor. Yo no me puedo explicar cómo, si ahorita cuando sale el sol me estoy achicharrando. De alguna manera milagrosa, la intensidad del calor y la luz del sol no nos va a afectar como nos afecta hoy en día, que aún nos causa a veces cánceres y cosas así. Pero cuando venga Cristo, dice que el sol dará 7 veces mayor su luz, ¿sí? Como la luz de 7 días, el día que el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y cure la llaga que Él ha causado. Entonces, de todo esto aprendemos que cuando Cristo venga por segunda vez, habrá cambios tanto aquí en la tierra como también aún en el cosmos, ¿ok? Entonces, vamos a terminar con esto. ¿Alguna vez has visto los programas esos de renovación de casas? Hace años, porque creo que ya ni lo pasan ese programa, pero había un programa donde escogían a una familia que tenía bajos recursos y que su casa necesitaba ser renovada y cambios, etcétera. Escogían a esa familia y le prometían que iban a transformar su casa. Llevaban a la familia por última vez, mira tu casa ahorita, se los llevaban de vacaciones una semana y después de la semana los regresaban otra vez a su casa y antes de mostrar la casa tenían que llegar con los ojos, no sé, creo que ponían hasta un camión, que le decían, el chofer, muévete para ver la casa, algo así, no sé. Pero les tapaban los ojos, sacan de cuenta y le decían, abran los ojos, y cuando abrían los ojos, encontraron una casa que ni siquiera se parecía a lo que ellos tenían hace una semana, ¿no? Y cuando veo y pienso, por ejemplo, en eso, en vista de los cambios que Cristo va a traer este mundo cuando venga por segunda vez. Cambios que los va a lograr en un abrir y cerrar de ojos. Yo digo, Jesucristo puede traer también cambios a tu vida. Cambios no superficiales, cambios eternos. Y Él lo puede hacer también de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a terminar leyendo el versículo 11, que hasta ahí vamos a dejar hoy. Versículo 11 de Zacarías 14 dice, y habitarán en ella, está hablando de la ciudad de Jerusalén, y no habrá más maldición, no habrá más pecado, y Jerusalén habitará en seguridad. Hace miles de años que Jerusalén no vive una situación así. Desde su creación hasta el momento, la ciudad de paz, porque eso es lo que quiere decir Jerusalén, nunca ha sido realmente una ciudad de paz. Pero cuando Cristo venga otra vez, Él cambiará todo en un abrir y cerrar de ojos. Y si comparamos esto a la situación antes de que Cristo venga, en el versículo 2, miren, vamos a leer otra vez el versículo 2 y compárenlo con lo que, cómo va a terminar cuando Cristo venga otra vez. Versículo 2 otra vez y dice, pero yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Cuando Cristo viene, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor traerá cambios increíbles a Jerusalén. Yo digo, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? Sabemos que eso va a ser en Jerusalén, literalmente va a suceder. Pero ¿cómo puedes aplicar eso tú a tu propia vida hoy? Bueno, Jesucristo puede hacer cambios increíbles en tu vida. En un abrir y cerrar de ojos, si se lo permites. Él puede hacerlos hoy mismo. Para que Él pueda hacer los cambios en ti, porque Él nunca te va a forzar, ¿eh? Cristo no nos forza nada. Ahí está el ofrecimiento, pero para que Él pueda hacer cambios en tu vida, lo primero que tienes que reconocer es que ¿qué? Que eres un pecador, como yo, como tú. Todos somos pecadores. Tiene que haber ese arrepentimiento de nuestro pecado. Y después reconocer que necesitas a Cristo como Salvador. Arrepiente de tu pecado y ven a Cristo y pídele que te salve. Y te garantizo que en un abrir y un cerrar de ojos, Cristo puede cambiar tu vida por completo. Él te puede traer de la muerte a la vida en un abrir y cerrar de ojos. Solamente si tú se lo permites de esa manera. Entonces, ¿quieres que realmente Cristo te cambie por completo? No solamente de manera superficial tú trates de cambiar una y otra vez tu propia vida. ¿Quieres que te cambie de tal manera que puedas decir que has nacido de nuevo? ¿Que eres una nueva creación? Si tú no entiendes el concepto del nuevo nacimiento, la nueva creación quiere decir que no has creído en Cristo. Así de sencillo. Puedes venir a la iglesia y aquí estar cada domingo. Pero si no entiendes ese concepto de nacer de nuevo, en realidad no eres un creyente verdadero. No se trata de religiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Pues, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué dice Juan 5:24? ¿Alguien se sabe de memoria Juan 5:24? A ver, debemos de saberlo, ¿eh? En verdad, les digo... ¿El que qué? El que oye mi palabra, ¿y ya? ¿Es venir a la iglesia nada más y sentarnos a escuchar su palabra? No, el que oye mi palabra ¿y qué? Y cree al que me envió, tiene que vida eterna. No viene a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cambio increíble, ¿va? Solo Cristo puede hacer esos cambios increíbles en nuestra vida, y no solamente cambios superficiales en nosotros. El apóstol Pablo refuerza esta misma idea, ¿no? Otro versículo que debemos de saber, 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? ¿Alguien lo sabe? De modo, les voy a ayudar, De modo que si alguno en Cristo, es Cristo el que hace el cambio. Tú no puedes hacer el cambio. Tú jamás podrás hacer ningún cambio por más que te esfuerces. A lo mejor lo puedes lograr temporalmente, pero Él te cambia totalmente de corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas que viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí está el gran cambio. ¿Y quién es el que puede lograr ese cambio? Cristo. Y como no lo sabemos el 18, lo voy a leer, porque yo no me lo sé. Dice, y todo esto procede de Dios. Otra vez, no es de ti, no es de mí, no es porque vienes aquí, no es porque das ofrenda los domingos. De eso no se trata, ¿no? Todo el que esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. Qué curioso que dice con Él mismo, ¿no? O sea, no necesitaba hacerlo, ¿sí? Por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo te pregunto, ¿estás cansado y frustrado, enojado de querer cambiar por ti mismo y no puedes? Me hace pensar, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos y cosas, ese tipo de cosas, los encuentros famosos. ¿Quién recuerda los encuentros matrimoniales? Bueno, si eras católico, mis padres fueron a no sé cuántos retiros de esos matrimoniales. Y por una semana, no hombre, eran la miel y el pan. Pero después de esa semana, todo volvía a ser igual. ¿Por qué? Porque nadie puede cambiar el interior más que Jesucristo. Cristo es el único que puede cambiar desde adentro hacia afuera. Él es el único que te puede hacer pasar de muerte a vida. ¿Estás cansado de tratar por ti mismo, de cambiar tu vida? Pues ven a Cristo hoy. Si ya estás harto y ya probaste de todo y no has podido lograrlo, déjame decirte que Jesucristo es el único que puede hacer esos cambios increíbles en tu vida. El mismo día de hoy, si tú llegas a poner tu fe en Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, Él te dará la vida eterna. No se trata de ti, no se trata de mí, ¿ok? Ahora, esto no quiere decir que cuando uno llega a creer en Cristo, pues ya, como también dicen, no todo va a ser color de rosa, ya no vas a tener pruebas. No, te garantizo que desde el momento que creas en Cristo te van a venir más pruebas que antes no tenías por causa de tu fe. Van a venir pruebas. Pero lo que quiere decir es que el Señor te puede dar la seguridad en este mismo momento de saber que si tú mueres el día de hoy, tú estarás con Él en la eternidad. No por lo que tú estés haciendo, sino porque confesaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Lo que sí te puedo garantizar, como dice aquí de Jerusalén, ¿no? Dice Jerusalén habitará en, ¿qué? ¿Qué dice al final del versículo? En seguridad. Que tú también puedes habitar seguro en los brazos de Cristo. Si tú llegas a fallecer el día de hoy, que miren, hoy puede ser tu último día aquí, ¿verdad? Pero si tú creíste en Cristo, habitarás seguro para la eternidad con Él. Vamos a terminar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este libro de Zacarías que en verdad nos ha enseñado tantas cosas que a veces son difíciles de comprender y entender, pero con tu ayuda, Señor, por medio de tu Espíritu, podemos entender que al final el plan es uno. Que vienes otra vez, que vas a regresar a establecer un reino y que nos ofreces a cada uno de nosotros la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Padre, por abrirnos los ojos un día y ayudarnos a entender este concepto, Señor. Te pido que si hay alguien aquí, en este día, que aún no ha creído en Jesucristo. No estoy hablando de venir a la iglesia. No estoy hablando solamente de oír tu palabra. Si hay alguien aquí que aún no ha nacido de nuevo, que puede experimentar eso el día de hoy. Y que le des la seguridad a esa persona, Señor, el día de hoy, de poder estar seguro para toda la eternidad contigo. Te agradezco, Señor, por todo lo que tú nos das. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén.